If there's anything that you want.
Agrobank, de la Caixa, te ofrece este programa desde la Cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros.
8:30:20, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Es la emisión del 11 de abril de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana. El periodo de solicitud de las ayudas de la PAC ha arrancado con retrasos y muchas dificultades. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha no se han podido presentar la documentación hasta esta semana. El Gobierno acordó ayer remitir a las Cortes el proyecto de ley de defensa de la calidad alimentaria que establece un marco común a nivel nacional en esta materia. Se quiere preservar así la unidad de mercado. El Gobierno y el sector agroalimentario han constituido el Observatorio de la Cadena Alimentaria, un nuevo órgano colegiado cuyo objetivo es dotar de mayor transparencia a los mercados. Las organizaciones agrarias siguen denunciando los abusos de las industrias lácteas en la contratación una vez desaparecidas las cuotas. Piden la mediación de las administraciones. Publicadas las normas de aplicación del futuro régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo que entrará en vigor el próximo 1 de enero. La Comisión Europea quiere imponer medidas más estrictas para controlar la propagación de la bacteria Xylella fastidiosa, pero hay división entre los Estados miembros al respecto. De momento, Francia ha prohibido la entrada en su territorio de material sensible procedente de Italia. Bruselas propondrá que los Estados miembros decidan sobre la comercialización de transgénicos en su territorio. Hablaremos también de las producciones importantes aquí en Tierra de Barros y, por supuesto, para la cooperativa San Isidro, desde donde estamos emitiendo hoy, desde Villafranca de los Barros. Y tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
La nueva semana de abril que viene va a continuar con un tiempo inestable. Habrá muchas nubes y tormentas frecuentes al principio, que empezarán por la mitad sur, luego llegarán al noroeste y al Mediterráneo y al final de la semana alcanzarán las zonas más orientales de la península. En cuanto a temperaturas, se suavizarán en todas las regiones.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. En el control central, Chechu Martínez. Y aquí en el control, Luis Mateos. Y aprovecho para recordar que se cumple un año y 47 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011. Sigue la callada por respuesta. Luego lo comentaremos. Ahora unos consejos.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
Ay, mi cereal chiquitín. Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara cuida de lo que más te importa.
Hay cosas que no puedes predecir, otras sí. En BBVA sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC y si lo haces antes del 31 de mayo te llevas un set de campo. Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña y descubre que hay otra manera de entender el negocio agrario. BBVA, adelante.
El campo necesita llegar a los mercados con las mejores garantías de éxito, hablando con los compradores a su mismo nivel. Los certificados de AENOR son los más reconocidos. Haga de Global Gap, BRC o IFS su mejor aliado, porque no todos los certificados son iguales. AENOR, el valor de la confianza.
Estamos en Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Música de la tierra. Y como no, tendremos también nuestro concurso. La pregunta de hoy: ¿cuáles son los dos cultivos más importantes en la comarca en la que nos encontramos? En la comarca de Tierra de Barros. ¿Cuáles son los dos cultivos más importantes en la comarca de Tierra de Barros? ¿Y qué está en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas y 4 lotes de productos que nos facilita la cooperativa San Isidro. Son vino y aceite de oliva. Formas de participar en el el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. A través de las redes sociales pueden hacerlo en Twitter con nuestro usuario @agropopular. Hay que entrar en internet en twitter.com, buscar este usuario, que repito, @agropopular, y darle a la pestañita de seguir. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, que en este caso es nuestro usuario, y aquí pinchar en me gusta para después responder y concursar.
¿Y qué nos han dicho los abonados a las redes sociales esta semana?
En Twitter, Alfonso Guzmán nos ha contado que nos sigue desde el primer día, antes desde el campo y ahora recuperándose de un ictus desde su casa.
Nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.
Rosario Oliva se ha incorporado a esto de Twitter, aunque dice que nos escucha desde hace años. Loli López nos preguntaba desde Palencia a principios de semana cuándo va a llover en condiciones, porque hay una sequía tremenda.
Pues a ver si lo puede contestar luego Alejandro.
Y esta semana hemos publicado en nuestra web, en agropopular.com, las previsiones para el segundo trimestre de 2015 en el sector agrario. Juan Cáceres nos comentaba sobre la simplificación de la PAC, pura utopía. Y Manuel Vicente decía, habida cuenta de los fallos informáticos y de las dudas enormes de la nueva PAC, se debe ampliar el plazo de presentación. Y ya en Facebook, muchos de nuestros oyentes están preocupados por el tiempo, ya que puede afectar mucho a las cosechas la falta de lluvias. Rafael Juste nos contaba el jueves que llovía en Toledo, aunque no mucho, pero que eso era mejor que nada porque se podría arreglar algo la cosecha. Manuel Colmenero decía al respecto que en su pueblo ha llovido poco este invierno y que esperaba que en primavera lloviera más. El agua que ha caído esta semana le ha venido muy bien a los olivos y a los cereales, nos contaba. Sobre otra noticia, 5 pesticidas probablemente o posiblemente cancerígenos, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Antonio Corbacho decía en Facebook, creo que haber que hacer estas afirmaciones sin demostrar científicamente nada es grave y afecta claramente a empresas, negocios y profesionales. Es fácil hurgar en sensibilidades, pero ser riguroso es mucho más complicado. Y por su parte...
Bueno, eso lo decía la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
Y por su parte, Pascual Vicente Soria, también sobre esta información, señalaba que los pesticidas son necesarios, pero también peligrosos, y que los agricultores lo saben porque trabajan con ellos, y que hay que tomar precauciones, pero no crear alarma social. El miércoles anunciábamos también que el Gobierno aprobaría ayer viernes el plan para la promoción de la mujer rural. Finalmente no salió adelante en esa reunión. Han llegado muchos comentarios al respecto. Isabel Segovia señalaba, ahora se mueven rapidito porque va a haber elecciones. Magdalena González comentaba, yo creo que es porque no había dinero, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Pepe Turis decía, los políticos solo se acuerdan de los agricultores cada 4 años. Y Mónica Lozano señalaba, las mujeres de los agricultores se merecen más que eso. Y por último, sobre la emisión del programa desde la cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barrios Badajoz, desde donde estamos haciendo hoy Agropopular. María Paz Gómez nos decía en Facebook que no se lo iba a perder, y Consoli Delgado señalaba, la pena que me da es que no voy a estar en el pueblo con las ganas que tenía de ver el programa en directo.
Pues vamos ya con el desarrollo del programa, la noticia de la semana, los problemas para solicitar las ayudas de la PAC en bastantes regiones.
Gracia del cielo, María Dolores. Tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores.
Informático desde el primer día, y en todo caso los programas implantados finalmente dan fallos y se introducen modificaciones con frecuencia. A ello hay que sumar que en algunas regiones tampoco se ha publicado toda la normativa necesaria. Uno de los casos más flagrantes de incumplimiento es el de Castilla-La Mancha, presidida por doña María Dolores de Cospedal. El programa no ha estado disponible hasta el pasado día 7, es decir, un mes y 7 días después de abrirse el plazo, de acuerdo con los datos facilitados por Asaja. En Andalucía, ¿qué ha pasado? Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. En Andalucía disponen del programa desde el 16 de marzo, pero según responsables de Asaja Sevilla, funciona con muchos problemas. Además, en esta comunidad todavía no se han publicado determinadas órdenes que son necesarias para poder realizar el trámite. Por ejemplo, la orden que regula el SIGPAC, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, o la de las ayudas agroambientales. En relación con esta última, la consejera de Agricultura de esta comunidad ha anunciado esta semana que se publicará de forma inmediata. En Aragón se pueden presentar las solicitudes desde el 12 de marzo y en la Comunidad Valenciana desde el día 30 del mismo mes, aunque también con muchos fallos según las organizaciones agrarias. Y hay comunidades en las que sí se abrió el plazo de forma efectiva desde el primer día. Es el caso, por ejemplo, de Extremadura, de Castilla y León, de Navarra y de Cataluña. En Extremadura, los responsables de APAG han señalado que, aparte de los fallos informáticos que se van corrigiendo, lo que más preocupa son los problemas de interpretación de la normativa. La organización echa de menos más notas aclaratorias medidas por parte de la Consejería de Agricultura y también el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, para acabar con la inseguridad a la hora de hacer las solicitudes y evitar el riesgo de sanciones.
En Castilla y León el programa estaba disponible desde el primer día que se abrió el plazo y hasta el pasado jueves se habían registrado ya 10.000 solicitudes de ayuda y se había iniciado la tramitación de otros 30.000 expedientes. Y vamos a ver si nos pueden ampliar los datos de aquí, de Extremadura. Don Diego Manuel López Flores, presidente de la cooperativa San Isidro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo están las cosas aquí en Extremadura? ¿Se está haciendo la tramitación bien?
Sí, vamos, yo creo que se está haciendo ya con normalidad. Ha habido problemas de informático, pero luego ya se van haciendo, yo creo que se están haciendo con normalidad.
Gracias por acogernos en su seno aquí. Esta sala en la que nos encontramos, ¿cómo la llaman ustedes?
La bodeguilla.
La bodeguilla. Pues ahora vamos a colgar unas fotos en las redes sociales para que vean desde dónde estamos haciendo el programa hoy. Ahora continúo hablando con usted, don Diego. Bueno, para resumir, pues que hay muchas comunidades autónomas en las que o no se puede solicitar todavía la PAC o hay muchas complicaciones cuando se va a solicitar. Y que el caso más preocupante es en el de Castilla-La Mancha, que el programa no ha estado disponible hasta el día 7 de abril, un mes y siete días después de abrirse el plazo. No sé a qué se habrán dedicado en el gobierno de doña María Dolores de Cospedal.
Nadie te quiere ya. Nadie te quiere. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer?
8:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí desde la cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros y sigo hablando con su presidente. Sitúenos, don Diego Manuel, la cooperativa. ¿Cuántos socios tiene? ¿Cuáles son los sectores en los que trabaja?
Bueno, la cooperativa tiene 650 socios. La producción mayor que tenemos es el vino. Tenemos aderezo y tenemos aceite.
Tanto aceituna de mesa como...
Aceituna de mesa y molino y, aceituna, y aceite de oliva.
¿Cuáles son los problemas más importantes que tienen en estos momentos, que tienen esos dos sectores?
Bueno, los dos sectores, el problema que tienen es la bajada de precios que ha tenido últimamente estos dos últimos años, que ha sido brutal con respecto a hace tres campañas. Entonces los precios están mínimo para el agricultor. Le cuesta que la renta suya sea medianamente decente.
¿Se están cubriendo los costes de producción con los precios que ha habido en la última campaña?
Bueno, sí, cubriendo sí, pero con muy poco margen.
Con muy poco margen.
De ganancias.
¿Los problemas más importantes a los que se enfrenta la cooperativa?
Bueno, los problemas...
Como tal.
Quitando eso, yo creo que, vamos, los vinos se están vendiendo, cuesta un poco, pero se están exportando a distintos países. Se ha abierto el mercado bastante. Nosotros pertenecemos a una cooperativa de segundo grado, que es Viña Oliva, que es la que se encarga de vender todo el vino de las 17 cooperativas de vino que pertenecemos a ella.
¿Bajo qué marcas comercializan ustedes los vinos?
Nosotros en nuestra cooperativa, la marca genérica es Valdequemao. Y dentro de esa marca pues tenemos variedades distintas. Tenemos tinto tempranillo joven, tinto reserva, crianza. Y luego los blancos tenemos una variedad que es Macabeo, que es un vino joven. Aparte de eso también tenemos uno que hemos hecho el año pasado, es un vino Macabeo que ha fermentado en barrica. Y hemos conseguido un gran vino.
Estamos preguntando hoy cuáles son los dos cultivos más importantes en la comarca de Tierra de Barros. Yo creo que el presidente ya ha dado
sí,
la cooperativa. No, usted no responda, que esa es la pregunta
perdón.
Del curso. Yo creo que el presidente de la cooperativa ya ha dado algunas pistas. La climatología, ¿hace falta que llueva aquí?
Sí,
¿hace falta que llueva?
Es importante. Aquí en la tierra esta, sí, lo principal es un buen otoño de agua. Siquiera 400, 500 litros. Y luego, pues, ahora mismo tenemos agua que viene muy bien en el mes de abril para la viña, para el olivo. Pero normalmente padecemos de sequía en el terreno este. Se están poniendo muchas viñas en espalderas con riego.
Si tiene que hacer alguna petición al gobierno de Extremadura y al gobierno central, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que tenía que echarnos una mano en muchos aspectos. Pero vamos, eso es el gobierno central mayormente, ¿no? Nosotros estamos... Vendemos un vino a un precio. Si baja el vino, el comprador nos lo queda aquí plantado y no tenemos... Vamos, no tenemos para poderle denunciar. Sin embargo, si nosotros lo hacemos a ellos, nos tienen cogido por tocillo.
Bueno, pues luego hablaremos algo de eso, porque con la nueva normativa que ha aprobado eso el gobierno, a ver si se puede hacer algo en ese tema. Gracias por habernos acompañado y por habernos invitado a estar aquí, don Diego Manuel López Flores. Luego hablaremos con agricultores de aquí. Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Y vamos ahora a abrir nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Vamos allá. Landaburu nos escribe y nos dice: soy agricultor y ganadero. Me acaban de cambiar hace unos días el uso de bastantes parcelas en el SIGPAC de tierra arable a pastos. Por lo que tengo entendido, de cara a la PAC, mis tierras estarán siempre en la región en la que estaban en el SIGPAC de 2013, pero como digo ahora, en el SIGPAC último el uso de las mismas ha cambiado. ¿Los derechos de pago básicos serán entonces de tierra arable secano o de pastos? ¿Qué se le puede decir?
Vamos a ver, cuando se pasa en el SIGPAC una tierra de uso tierra arable a uso pasto permanente, es que probablemente esa tierra arable debía haber estado como pasto permanente desde hace tiempo. Es decir, un pasto permanente no es un cultivo anual que cambie de un año para otro, sino que es una especie de estado más permanente del terreno. Con lo cual, con carácter general, lo más lógico es que le consideren que la superficie que tenía en el año 2013 era una superficie de pastos permanentes. Pero repito, esto es con carácter general, puesto que estos cambios se pueden deber a muchas diversas circunstancias. Pero en general, un cambio de una tierra de cultivo a un pasto permanente es porque se ha observado que el uso del terreno que tenía que haber tenido esa superficie, esa parcela, tenía que haber sido de pasto permanente probablemente desde hace tiempo.
¿Algo más que decir a Landaburu?
Sí, pues que el ahora esté atento en todo caso a la asignación de derechos. Desde el punto de vista de sus importes de ayuda no va a tener repercusión ese cambio, puesto que los importes se calculan a partir de lo que haya cobrado en la solicitud de ayuda del año 2014. Lo único que puede variar un poco es la intensidad de la convergencia, es decir, a lo mejor puede tener más convergencia hacia abajo o en algunos casos incluso hacia arriba, pero en realidad esto a efectos económicos no va a tener mucha consecuencia. Es posible que, repito, pues que tenga algo de incidencia en la convergencia hacia abajo, pero tampoco pensemos que con las limitaciones que tiene la convergencia y apuestas, que esto van a ser grandes cifras.
Ana Cuevas hace una pregunta similar, dice: tengo una desde Cantabria, me han cambiado en el SIGPAC el uso agrícola de dos parcelas, ahora las han puesto de pastos y siempre fueron tierra arable. De cara a los nuevos derechos del pago básico, ¿qué van a ser? En 2013 eran tierra arable, dice.
Aquí, en el caso de Ana, es igual que en el caso del Landaburu anterior. En realidad, puesto que, repito, el caso general es que si esas tierras debían haber estar como pastos permanentes, porque los pastos permanentes no son como un cultivo anual que cambie de año para otro, pues lo normal es que le consideren que estaban sus tierras en una región de pastos, que eso es lo que les va a ocurrir. Aquí lo que tiene que tener la precaución es que con esta nueva PAC no se van a asignar derechos de pago básico sobre superficies de pastos a aquellos que no sean ganaderos. Por tanto, y yo creo que ya tuvimos una pregunta en este sentido, se le asignarán los derechos sobre la superficie de tierra de cultivo que tenga, a no ser que sean ganaderos. Si es así, si se le asignan la superficie sobre las tierras de cultivo, entonces lo que ocurrirá es que se les asignarán ese importe, será un importe por hectárea algo más elevado. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que los cambios de superficie, en este caso, que sean debidos por tierras de cultivo a pasto permanente, porque esa tierra ya estaba en caso permanente, con carácter general será así como lo estoy contando, es decir, que se la asignarán teniendo en cuenta que estaba en una región de pasto permanente. En cualquier caso, porque yo creo que también ha salido en otra ocasión, cuando un agricultor después del año 2013 decida cambiar el uso de la tierra, por ejemplo, que quiera cambiar de secano a regadío o de tierra de cultivo a cultivo permanente, esos cambios ya sí que no tienen ningún tipo de influencia sobre la asignación de derechos de pago básico, puesto que el pago básico es un pago desvinculado de la producción y estamos teniendo referencia, como decía Ana y como decía Landaburu, estamos tomando como referencia el año 2013.
Y una pregunta sobre el coeficiente de pastos que formula J.M. Molina. Primero dice, menuda faena nos han hecho a todos los ganaderos españoles con el coeficiente de admisibilidad de pastos. Me gustaría preguntar a Ana, don Fernando Miranda, lo siguiente. En 2013 un ganadero declara 100 hectáreas de pasto. La semana pasada se encuentra con que en 2015 le han aplicado un coeficiente de admisibilidad de pastos del 40%, por lo que su explotación se queda solo con 60 hectáreas admisibles. En la declaración que haga en 2015, si declara sus 100 hectáreas con un coeficiente de admisibilidad de pastos del 40%, se le asignan solo 60 derechos en los que se concentrarán todos sus cobros.
Sí, es así. Vamos a ver. Yo voy a recordar un poquito lo que es el coeficiente de pastos. El coeficiente de pastos se aplica sobre las superficies de pastos permanentes y lo que hace es descontar la parte de esas superficies de pastos permanentes que no es aprovechable por el ganado. Sobre todo, se aplican descuentos en superficies de pastos permanentes de pastos arbolados y de pastos arbustivos, en donde la presencia de rocas, la elevada pendiente o la presencia de vegetación muy densa impide que esa parte, la que se descuenta, sea aprovechable por el ganado. Eso es lo que hace el coeficiente de pastos. En este caso, JMM, lo que le ocurre es que de esas 100 hectáreas, a la hora de aplicar el coeficiente de pastos, se le quedan en 60. Por tanto, los subderechos se le aplicarán sobre esas 60 hectáreas, es decir, se le asignarán 60 derechos. Y luego aquí pregunta, dice, bueno, ¿y con esto va a hacer que mi convergencia sea a la baja, puesto que mi importe por hectárea va a ser más alto? Pues en realidad lo que le está pasando a él, le está pasando a la, bueno, a la mayoría de los ganaderos que tengan superficies de pastos permanentes en pasto arbustivo y pasto arbolado. Por tanto, se neutralizará el efecto de unos con otros. Es decir, desde el punto de vista económico, vuelvo a repetir un poco como en el caso anterior, esto no va a tener mucho impacto. Lo único que, en este caso, JMM venía pensando que tenía 100 hectáreas que podían ser dar lugar a 100 derechos y ahora lo que tiene es 100 hectáreas de las cuales son aprovechables para el ganado 60 y, por tanto, van a dar lugar a 60 derechos de pago básico.
Don Fernando, ya al margen del consultorio. Bueno, si hay alguna pregunta para don Fernando Miranda, que se formule, por favor, por escrito en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Va a adoptar España alguna medida como la que ha adoptado Francia, prohibiendo importaciones de Italia a causa de la xylella fastidiosa?
Lo estamos analizando en este momento, César. Ahora no te puedo dar una respuesta en ese sentido. Desde luego, conocemos las noticias de Francia, lo estamos trabajando, los servicios del Ministerio lo están trabajando y probablemente pues, durante la semana que viene veremos qué actuaciones podemos tomar. Pero en este momento no te puedo dar más información. Lo único que estamos preocupados y desde luego estamos siguiendo este asunto muy de cerca, pero no hemos tomado todavía ninguna decisión al respecto.
Gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Ponerme el himno de la PAT. Finalizamos así el consultorio dedicado a la nueva PAC tan lioso.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de tabaco.
A la flor de tabaco no hacerle daño.
La Unión de Pequeños Agricultores de Extremadura ha advertido sobre la difícil situación que vive el cultivo del tabaco por la reducción de las ayudas y por años de caídas en los precios, Eugenia.
La organización agraria lo puso de manifiesto el pasado jueves en el marco de una jornada para analizar la situación del cultivo, en la que su secretario general, Ignacio Huertas, destacó la importancia del sector para 20.000 familias que dependen de él. Asimismo, apuntó que el tabaco nunca fue una prioridad en la negociación de la PAC, lo que va a provocar que con la nueva política agraria los productores pierdan 6 millones de euros al año en ayudas acopladas.
La ministra de Agricultura, cambiamos de asunto, innovación, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha presentado el Programa Nacional de Innovación Agroalimentaria y Forestal, que contempla 8 actuaciones estratégicas. Son...
Abarcan desde los recursos naturales a los sistemas de producción, los procesos tecnológicos, la calidad de los alimentos, la vertebración de la cadena alimentaria, las herramientas de gestión, seguridad y trazabilidad y la innovación social. Asimismo, este programa recoge el portal IDIA, que nace con vocación de convertirse en un instrumento de divulgación y de búsqueda sencilla de soluciones innovadoras y de fuentes de financiación accesibles, según ha explicado la ministra. García Tejerina también ha señalado que el texto constituye un recurso al servicio del sector agroalimentario y forestal para contribuir a acelerar los procesos de innovación.
Y la mujer rural. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado esta semana que el Gobierno prepara el plan para la promoción de la mujer rural, que apostará por el apoyo directo a las mujeres que viven y trabajan en el campo.
Durante el primer Congreso Internacional de Mujeres Rurales, celebrado en Ciudad Real el miércoles, el presidente también señaló que el texto promocionará los proyectos de las mujeres rurales y abogará por más infraestructura en banda ancha en los pueblos. Por último, Rajoy avanzó que el plan apostará por dar a conocer la importancia de estas mujeres y por incrementar su presencia en los órganos directivos de cooperativas y de grupos de acción local.
Y la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, ha asegurado esta semana que el Gobierno autonómico seguirá apostando por el sector agroalimentario para que se sitúe en la vanguardia de Europa en el primer foro agrario de agricultura y ganadería de la región celebrado en Madrid, en el que se presentó el programa Agrohorizonte 2020. Clemente también destacó el carácter estratégico del sector. Y ayer el Consejo de Ministros, ¿qué es lo que aprobó?
Aprobó enviar a las Cortes Generales el proyecto de ley de patrimonio natural y de biodiversidad, con el objetivo de mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de la biodiversidad española. Entre otras novedades, el proyecto incluye la incorporación en el registro de la propiedad y en el catastro de la información ambiental que afecta a las superficies que estén incluidas en espacios protegidos. Además, apoya las actividades compatibles con la conservación de la red Natura 2000 e incorpora entre sus principios la prevención del cambio climático. España es el país más rico en biodiversidad en la Unión Europea, con más de 9.000 especies de plantas y más de 60.000 especies de fauna. Además, cuenta con una superficie de espacios protegidos de 13,7 millones de hectáreas.
Estamos en Agropopular desde Villafranca de los Barros, la cooperativa San Isidro. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.